Cuenta la historia que la primera mitad de la década de los 70 del siglo XIX marcó el inicio de profundos cambios institucionales en la política nacional.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote para todos ustedes, como siempre le decimos, donde quiera que se encuentren, en este fin de semana de mediados del mes de junio, de mediados de la instancia que marca además no solamente mediados de mes, sino la mitad de este año 2025. Ya les vamos a contar lo que le enunciamos en el arranque, en el prólogo del programa. Tenemos algunas efemérides nacionales, algunas pildoritas que le vamos a dar allí a propósito de estos días, y también un par de efemérides internacionales que, como es habitual, arrancamos con ellas. El día 14 de junio de 1982, a lo mejor usted, que es una generación similar a la mía, bueno, tiene perfecta conciencia o recuerdos de este momento. ¿Qué pasa? Ese día se termina la Guerra de las Malvinas. Se termina con la rendición de las tropas argentinas. La guerra se había iniciado también con la invasión argentina a las islas, un día 2 de abril de ese mismo año, es decir, abril, mayo, junio, menos de 2 meses y medio. Bueno, pues una guerra es mucho, a todo lo que significa, y especialmente para sus víctimas, que no se recuperan más las que quedan vivas, digamos, y todavía los veteranos de las Malvinas tienen muy en mente todo lo vivido y todo lo sufrido, especialmente desde el lado argentino. Lo curioso del caso que ese día, uno puede ver a veces en YouTube recopilaciones de la televisión argentina justamente de ese día, como la hay desde el 2 de abril, y cómo cambia el ambiente de jolgorio, de júbilo, de patriotismo, de triunfalismo de los argentinos cuando invaden las islas ese día del 2 de abril de 1982 con un Galtieri, presidente de la Junta de Gobierno, militar que gobernaba la Argentina por esos días, con grandes manifestaciones en contra hace muy poco, fundamentalmente por razones de carácter económico, como siempre pasa en Argentina, y cómo cambia el pulso de la opinión pública ese 2 de abril y con una Plaza de Mayo que lo ovacionaba. A lo mejor muchos de los que lo estaban pidiendo que se fuera un par de días antes, ahora lo estaban aplaudiendo. Bueno, ese ambiente de triunfalismo reflejado por la televisión, la argentina, la nuestra también, con enviados especiales, porque era la noticia del momento, la Guerra de las Malvinas, cómo cambia todo el día 14 de junio de 1982, cuando las tropas argentinas se rinden incondicionalmente, que era la exigencia de los rivales, de los británicos, ahí en Port Stanley, que transitoriamente se llamó para los argentinos Puerto Argentino en el tiempo, en estos 2 meses y fracción que estuvieron ocupando las islas. Se rindieron, lo hizo el general de brigada Mario Benjamín Menéndez, uno de los grandes belicistas, halcones del gobierno militar argentino. Mario Benjamín Menéndez, que para muchos, y que han sido desclasificados por muchos que, colegas de armas de él y de la política argentina de aquellos días, que era de la política, de la planificación, primero las Malvinas y posteriormente el Bigle, es decir, primero Inglaterra y luego Chile. En cuanto a las ambiciones bélicas, era absolutamente un belicista, claro, suponiendo, y esto era una gran base de la planificación argentina, que los ingleses no iban a reaccionar, iban a protestar, se iban a enojar, iban a ir a las Naciones Unidas, se iban a abrir negociaciones y de luego de las negociaciones seguramente Argentina se iba a quedar con un territorio que está mucho más cercano a su territorio que los británicos, que están a miles de kilómetros del Atlántico Sur y que la gran mayoría de los británicos, los isleños, los isleños del Bile, sino de los que viven en Gran Bretaña, seguramente no les importaría mucho. No es una cuestión de Estado como para los argentinos la recuperación de las Malvinas, la mantención de la Falkland, como dicen ellos, no lo es para los ingleses. Pero claro, esto falló. Había un gran detalle, que estaba Margaret Thatcher, que tenía una idea totalmente diferente, que va a reaccionar militarmente y va a provocar esta rendición, reitero, de Mario Benjamín Menéndez ante Jeremy Moore, que era el comandante de las tropas británicas que liberan las Falkland. La liberan en el sentido que los habitantes, los que ahí viven, se sienten británicos, absolutamente, culturalmente son británicos y no son argentinos, porque fueron poblados por ingleses, obviamente, y es por eso que lo sienten, hablan inglés, en fin, y es una pequeñita isleña réplica de lo que puede ser la isla mayor, como es la isla de la Gran Bretaña. Así que ese día se produce la rendición. Y lo más especial, cuando uno va a las imágenes de aquel momento de la televisión argentina, una televisión argentina absolutamente controlada por el régimen, como usted podrá comprender, nunca, por lo menos en esa primera instancia, usó la palabra rendición. Habló de cese al fuego, cese de hostilidades, pero la palabra rendición no la usó. Pero claro, los argentinos se dieron cuenta perfectamente lo que eso había sido y que todo lo que ellos se habían ilusionado con ese triunfalismo, ese fervor patriótico o patriotero, colóquele el nombre que usted quiera, un día 2 de abril, como se había visto traicionado por la realidad, la triste realidad, para ellos, que como la televisión y los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno, estuvieron convencidos durante esos más de 2 meses que la guerra iban ganando, la iban ganando. O sea, ¿cómo se le explica a esa gente que le había dicho los medios de comunicación por más de 2 meses que estaban ganando la guerra? ¿Cómo se le explica que esa guerra que estaban ganando, bueno, terminaban rindiéndose? Ahí se dieron cuenta de toda la manipulación tremenda que hubo. Y ese día, ese 14 de junio del año 1982, esta ilusión, esta esperanza argentina de recuperación de las Islas Malvinas terminó en el más triste de los desengaños para el pueblo argentino, incluso para la cúpula militar, que fue obviamente el fin de Galtieri, fue reemplazado ya en la parte final por un gobierno de transición, un presidente de transición para preparar las próximas elecciones, la vuelta a la democracia y la elección el año siguiente de Raúl Alfonsín, en el inicio de la etapa democrática argentina que los amigos del otro lado de los Andes viven hasta el día de hoy. Así que esa es la efeméride central que estamos tratando en el día de hoy. Ah, y lo único que le concedieron los británicos a los argentinos, la única concesión, se me queda en el tintero, porque los británicos, como les contábamos, exigían una rendición incondicional, que es lo que exige el que sabe que está ganando y que va a ganar. Y los argentinos pudieron muñequear para quitarle la palabra incondicional, solamente dejarle rendición, en el sentido de que, y luego en tantas declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno, de Relaciones Exteriores especialmente, en que señalaron que iban a seguir reclamando y exigiendo como una política de Estado la devolución de las Malvinas, que es algo que evidentemente, mientras no haya un acuerdo británico, eso no va a acontecer, salvo que pase algo muy, muy extraño. Así que es la primera efeméride, que nos gastamos todos los minutos que teníamos, así que ya vamos a ir con la segunda internacional y tres pildoritas que tenemos de efemérides nacionales.
primer motivo de tu vivir y estar en ti de la misma forma que estás en mí. Representar en tu vida el sol, la ilusión, la fe y esa emoción de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus brazos y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser. Como la canción que te guste más y así poder estar en tus brazos y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Sí, señor, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Como usted sabe, nosotros acá en el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago. Magna Carta Libertatum. No sé si a usted le suena aquello, que obviamente lo dije en latín, que era como se escribían todo lo que era importante, trascendente por aquellos años. Es lo que nosotros conocemos y ha quedado en la historia como simplemente la Carta Magna, la Carta Grande. Porque había habido otras cartas, pero esta era la considerada la central. Carta en el sentido no que alguien le escriba a otra persona, sino una declaración. Nos vamos a Inglaterra, obviamente, si no se lo he dicho. Una declaración del rey en donde se autoimponía el respeto a las normas, a la ley. Que el rey no estaba sobre la ley, sino que el rey, como todos sus súbditos, estaban bajo la ley y tanto los súbditos como el rey tenían que ajustarse a esa ley. Lo que el rey de ese momento, don Juan, el rey Juan, Juan sin tierra como es conocido, el hermano de Ricardo Corazón de León, no quería por ningún momento, abominaba. Él se sentía un rey que estaba por sobre todo, sobre los súbditos, sobre la ley y que su voluntad era la ley. Estamos en el plena Edad Media, estamos a comienzos del siglo XIII, específicamente en la carta esta se firma el año 1215, y para resumir, porque no tenemos tiempo, tenemos que ir a las efemérides nacionales, en esta competencia entre el rey y no el pueblo inglés, el pueblo inglés era, estamos hablando de la Edad Media, no lo pescaba nadie, sino los grandes señores, los varones del reino, los señores con poder, los terratenientes, los que luchaban por esas cuotas de poder contra el rey, lograron imponerle esto al rey. Luego el rey se desdijo absolutamente porque fue presionado, y evidentemente fue presionado casi con una espada ahí en el cuello, pero luego cuando terminó con la presión se comprometió a no respetar nunca esta Carta Magna. Él va a morir posteriormente en una batalla, en las guerras con Francia, la carta va a quedar en desuso, pero luego va a ser rescatada, restituida, y se hizo una tradición con posterioridad, y soy muy telegráfico en esto porque no tenemos más tiempo, reitero, que cada rey de Inglaterra al subir al trono se comprometiera a jurar respetar esta Carta Magna. Carta Magna del año 1215. Esa es la segunda efeméride internacional que tuvimos que dejarla para esta patita. Y ahora vamos con estas efemérides de carácter nacional. Un día como hoy, pero de 1812, estamos en Chile, 1812. ¿Qué le suena a usted ese año? Patria vieja, sí, obviamente patria vieja. Pero dentro de la patria vieja, ese año 1812 es un año especial porque es el año de José Miguel Carrera, en donde Carrera tiene el poder ejecutivo, militar, es el hombre que manda. El hombre que no solamente tenía la posibilidad de mandar, sino que no tenía ningún remilgo en ejercer ese mando, a veces con disgusto de los propios partidarios, que a muchos les hizo temer que en la cabeza de Carrera estaba germinando la idea de una suerte de Napoleón. 1812, Napoleón no estaba derrotado todavía. Recién ese año va a iniciar la campaña de Rusia, que va a ser ahí el comienzo del fin. Pero hasta allí era el amo de la Europa occidental, continental, con excepción de la Gran Bretaña, que son islas ahí, y por eso evitaban la invasión, porque los ingleses tenían el dominio de los mares. Pero en tierra, el ejército, la gran armada de Napoleón mandaba, y ese caudillismo de Napoleón muchos lo veían en Carrera. Eso es porque estamos hablando del año 1812, y hay muchas obras de Carrera presentes ese año 1812. Y una de ellas tienen que ver básicamente con la identificación, no sé si hablar patria en ese instante, porque todavía se reconocía al rey, a un rey que luchaba con estas tropas napoleónicas y con estas fuerzas napoleónicas que tenían invadido España. Pero acá se juraba y se seguía jurando, y Carrera nunca se desdijo de aquello, lealtad a Fernando VII, aunque a lo mejor en su foro interno pensaba algo absolutamente distinto. Pero tuvo la capacidad de separar aguas y, junto con reconocer a un rey que estaba ausente, que un rey que no... Es decir, no se perdía nada con reconocerlo, porque eso no tenía efectos prácticos. Sí hacer cosas que tenían efectos prácticos para ir logrando no una independencia, no se hablaba de independencia todavía en ese momento, 1812, pero sí de autonomía, de tomar las propias decisiones acá. Y hay símbolos de esa autonomía. Y uno de esos símbolos de esa autonomía es una bandera propia. Y lo que estamos recordando hoy es el momento en que José Miguel Carrera, un día como hoy, reitero, de 1812, ordena el reemplazo de la bandera española por la tricolor nacional, la llamada bandera de la patria vieja, la primera bandera nacional, esa de tres franjas horizontales, amarilla, la franja, la de más abajo, la inferior, blanca la del medio y azul la de más arriba, que algunos han interpretado como una suerte de fotografía, aunque no existía aquel concepto en aquel instante, pero de imagen de los colores que se imponían, que imperaban en el paisaje chileno. Abajo los campos de trigo, los trigales, amarillo. Al medio las cumbres nevadas de los Andes, blanco. Y arriba el cielo, vale decir, el azul. Hay algunos, muchos historiadores que creen que esta, hay otros que no están muy de acuerdo, pero es una explicación del por qué Carrera eligió estos colores. La primera dice que fue bordada por su hermana, por Javiera Carrera, y va a ser estrenada un 4 de julio, y de julio no por casualidad, sino en algo bien, bien claro, premeditado, día del aniversario de la independencia de Estados Unidos. 4 de julio de 1776 fue la declaración de independencia. Un 4 de julio va a ser este estreno de la bandera del año 1812. Independencia de Estados Unidos. Lo que implicaba bandera y estrenarla por un día de independencia de otro país en relación a las monarquías europeas. Bueno, que es lo que en el fondo pretendía Carrera. Una independencia, pero una independencia disfrazada. Pero daba estos pasos de autonomía, y uno de ellos fue justamente esta primera bandera nacional. Dejamos esta efeméride de un día como hoy, 1812, primera bandera, a propósito del decreto firmado por don José Miguel, y nos vamos también a un día como hoy, pero de 1946. Ese día Santiago estaba revolucionado, revolucionado, porque se iba a dar una gran bienvenida. 1946, el año 46 es el año en que se produce el cambio en la presidencia. Había muerto Juan Antonio Ríos y es elegido ese año para la presidencia Gabriel González Videla. Y ese año, bajo esas circunstancias políticas, se va a producir un hecho que marca unión nacional y no división, que era lo que estaba viéndose hasta allí, 46. La guerra mundial había terminado recién el año anterior. Estamos hablando del regreso desde Roma a Santiago de José María Caro. ¿Y por qué lo iban a recibir a José María Caro, al arzobispo de Santiago, si él ya era arzobispo de Santiago? Porque había sido nombrado cardenal. Es el primer cardenal de nuestra historia, tal como Rodrigo González Marmolejo, si mal no recuerdo, es el primer obispo de Santiago. Manuel Vicuña es el primer arzobispo de Santiago. Don José María Caro es el primer cardenal. Y ese nombramiento que lo recibe en Roma, él volvía ese día a Santiago, y todo Santiago, en una suerte de fiesta de bienvenida, se olvida de muchas disidencias que evidentemente al otro día van a florecer nuevamente, pero ese día se olvidan para recibir como un todo al flamante cardenal, a José María Caro, que tiene su monumento, su estatua ahí en la Plaza de Armas, en el frontis de la catedral. Hay dos cardenales ahí, está José María Caro y está Raúl Silva Enríquez, quizás en etapas distintas, periodos distintos, pero los más influyentes, se me ocurre a mí, de nuestro país y de gran recuerdo ambos, por supuesto, pero en este caso estamos recordando a don José María Caro, arzobispo de Santiago, que había sido nombrado cardenal y que ese día victoriosamente, por llamarlo de alguna manera, regresó a Santiago, porque así fue la recepción que la capital y el país entero le entregó. Efemérides nacionales a propósito de estos días que estamos viviendo a mediados del mes de junio.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro y nuestra invitada, la psicóloga Francisca Lam, jefa de salud de la H, con quien conversaremos sobre el termómetro de la salud mental en su 10ª edición. No se lo pierdan, este domingo a las 9 de la mañana, como siempre, en Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Dejamos atrás las efemérides nacionales, también las internacionales, y volvemos al camino que estábamos trazando, comienzo de la década de los 70 del siglo XIX, gobierno de Federico Errázuriz Zañartu y las divisiones políticas, fundamentalmente por el tema religioso. Los sectores que representaban conservadores, los ultramontanos, a la iglesia, a la jerarquía eclesiástica, que pretendían ser en política la voz de la iglesia, defensores de la iglesia, y con una iglesia que no era pasiva, con el arzobispo que había en aquel instante, evidentemente no era pasiva para nada, tenía mucha presencia, mucha fuerza en defender sus ideas, defender sus prerrogativas. Y el sector opuesto, liberal, estaban los radicales también, por supuesto, y todos los sectores anticlericales que en el liberalismo existían. No todos los liberales eran anticlericales, los radicales se puede decir que sí, pero no todos los liberales eran anticlericales, para nada. Había liberales católicos, pero católicos moderados, no eran ultramontanos, por cierto, y tenían muy claro que debía haber una separación entre mis creencias propias y la visión de Estado, la visión país y lo que más le convenía a este Chile. Bueno, hubo muchas polémicas y muchas fricciones que terminaron por finalizar, por darle el tiro de gracia, porque ya estaba moribunda hace rato la fusión liberal-conservadora que le hemos conversado en más de una oportunidad. Una de las polémicas grandes que dividía entre muchas, no era la única, estas dos sectores de la sociedad era la educación y la libertad de exámenes, que va escalando con fuerza, llevando a creciente incidente ahí en el Instituto Nacional. Esta libertad de exámenes y que los colegios católicos no debían rendir al título de bachiller una vez que terminaban la educación ahí los chicos y pretendían estudios superiores. Ese título de bachiller para iniciar estudios superiores se daba ante una comisión de la Universidad de Chile, lo que era bastante poco práctico porque los examinadores eran bien pocos, no daban abasto para todos los que tenían que examinar, y había gente de recursos que le pagaba un examinador específico para que aprobar en el fondo al chico, y había una diferencia, y el que tenía los recursos compraba el título de bachiller y el que no tenía no podía. Entonces hubo muchos sectores que fundamentalmente proponían el hecho de que esto debía ser cambiado radicalmente este sistema, porque no era justo. Y entonces Fuentes, como ministro de Educación, de Instrucción Pública, creo que el nombre de aquellos años, pero era lo mismo, tenía que ver con la enseñanza, bueno, le quita la tuición a la Universidad de Chile. Y esto tiene que ver también con los colegios católicos. Hace mucho rato no estaban muy felices que una institución laica les tomara los exámenes a sus alumnos cuando terminaban, ¿no es cierto?, lo que hoy llamaríamos educación media, no en ese instante. Y esto va a provocar que los liberales, incluso los liberales más moderados, los liberales católicos incluso, que tenían una buena opinión de Abdón Cifuentes, el ministro, este Abdón Cifuentes, que había hecho cosas bien positivas por la educación y que van a quedar ahí y que lo contamos la semana pasada, bueno, todo eso se va a olvidar con esta decisión, con este decreto, y vienen las penas del infierno, el enfrentamiento con Barros Arana, que es tan tradicional en aquel momento, dos grandes figuras, dos luminarias de la educación, pero con perspectivas distintas, la perspectiva católica, religiosa, conservadora de Abdón Cifuentes, y la más liberal de don Diego Barros Arana. Cosa curiosa, hoy los monumentos también cerca, Barros Arana ahí está sentadito, lo vemos en la puerta de la Biblioteca Nacional, y Abdón Cifuentes, no monumento completo, ahí como que perdió don Abdona, porque el busto nada más, que está frente a la Universidad Católica. Tuvo mucho que ver también con la creación de la Universidad Católica. De hecho, era tan violenta la resistencia que había provocado Abdón Cifuentes que se creó un grupo para tratar de sacar a Abdón Cifuentes del mapa político violentamente. Y planeó un asalto a la casa de Abdón Cifuentes. No olvidemos que en ese momento Santiago era mucho más pequeño que ahora y todo estaba en el centro. Habían incluso alumnos del Instituto Nacional bastante enojados con él, colegio laico en este caso, y que iban a asaltar la casa de Abdón Cifuentes. Como todo se sabía, todo era chico, a pueblo chico, infierno grande, se dice, fue alertado Abdón Cifuentes. Le dijeron, salgan o no se quede acá, que es peligroso. Él dijo, no, esta es mi casa, de acá no me muevo. Soy un ministro de Estado, no puedo estar arrancando. Lo que sí, se le entregó una custodia policial, hay guardias frente a su casa para evitar cualquier cosa. A los asaltantes le importó re poco esto, porque de todas maneras, y aprovechando la superioridad numérica, llegaron a la casa, redujeron a los asaltantes, ingresaron a la casa, Abdón Cifuentes con una pistola en la mano estaba listo para repeler a los primeros que aparecieran, pero algunos amigos que estaban junto a él, que se habían quedado con él porque sabía que era peligrosa la situación, decían, no, cálmate, no hagas eso, que esto puede escalar a cosas mayores. Estaban en esto, en que Abdón Cifuentes decía, no, yo me quedo, yo defiendo mi casa a cualquier precio, cuando se escuchan otras descargas que vienen de afuera, que son la caballería, se puede decir, que son las fuerzas que habían llegado cuando ya el escándalo, estamos hablando, reitero, Santiago, muy pequeñito, todo se sabía rápidamente, que llegaron ahí a resguardar la casa y las primeras descargas hicieron que todos los atacantes, los que habían, huyeran. Y bueno, y se salvó de tener que defenderse a sí mismo disparando su pistola Abdón Cifuentes. Pero Este incidente, que puede quedar en la anécdota, solamente muestra y marca las diferencias que habían con Abdón Cifuentes. Había otras reformas que estaban presentes, las reformas constitucionales, porque todo esto tenía que ver, y lo hemos contado, con las reformas constitucionales que se estaban discutiendo. Y muchas tenían que ver, no eran las únicas, por supuesto, la del sistema político, pero habían otras que tenían que ver con esto, con la separación entre la Iglesia y el Estado, que en ese momento no estaban separados. No había separación entre Iglesia y Estado, y esto se daba en el campo del matrimonio, en el campo de la muerte, las sepultaciones, y en el campo de la educación, por ejemplo, en donde eran los verdaderos campos de batalla entre estos 12 sectores que estaban tan diferentes, tan disímiles entre sí. En este caso último, el de las reformas constitucionales, ultramontano y anticlerical estaban de acuerdo que había que hacer reformas, eso estaba claro, pero no estaban de acuerdo en qué reformas se hacían, o mejor dicho, en algunas reformas no había acuerdo, que tenían que ver, reitero, las que tenían directa injerencia sobre temas religiosos, donde los conservadores cerraban filas en favor de la Iglesia, incluso recibían la adhesión de algunos liberales, ¿eh? Estos liberales católicos moderados que, cuando empiezan a separarse demasiado las aguas, como que ahí manda más y tiene más fuerza su fe, el ser católicos, y apoyan a los conservadores, que eran los grandes defensores de la Iglesia en este sentido. Con este panorama, el presidente Errázuriz Zañartu, como era costumbre también por esta división, él era liberal, pero era un liberal que iba donde las cosas convenían más. Era un hombre, un político de una muñeca bastante diestra, en donde las convicciones tenían muy poco valor. Las convicciones eran una cosa, pero las conveniencias eran más importantes. Y al ver esta nueva división, el presidente de la República, como era su costumbre, bueno, va a cambiar nuevamente y se va a ir al bando anticlerical. Se había estado en el otro lado, ¿por qué? Porque necesitaba la fusión liberal-conservadora, porque necesitaba los votos para ser elegido presidente de la República. Ya era presidente de la República. Una vez presidente de la República, demostró que los liberales eran los que mandaban. Casi todos los ministerios, salvo Abdón Cifuentes, eran liberales. Solamente quedaba un conservador. Ahora quiso dar el corte más definitivo porque ya como que los conservadores no le servían mucho. Así que cambia y se va al bando anticlerical, llevando a los liberales que adherían a él, a ese bando, y creando así una suerte de nueva mayoría. Sin embargo, cuando se plantea la reforma electoral, que era muy importante, una reforma política apoyada por conservadores, liberales, los liberales reformistas, los radicales, los nacionales, mientras el presidente y los liberales incondicionales en su gobierno no estaban muy de acuerdo, porque claro, esa reforma le quitaba poder al Ejecutivo, y él estaba en el Ejecutivo en ese momento. Todo esto es solamente un ejemplo, ¿eh?, que pese a una alineación general en el panorama político, conservadores para acá, liberales para allá, la cuestión no era tan simple. Había instantes de transversalidad, que los conservadores votaban cercano a los liberales, o algunos liberales que votaban cercano a los conservadores. Esto implicaba que cada discusión específica en estas reformas constitucionales, los bandos iban cambiando. No eran el mismo. Uno podía estar acá en un tema, pero en otro tema estaba al frente. Con los adversarios de ayer, no eran los adversarios de hoy, cuando se tocaban temas diferentes de estas reformas constitucionales. Y esta será una constante, sin ninguna duda, en esta segunda etapa, segunda mitad, de la presidencia de Federico Errázuriz Zañartu.
Tiene la capilla.
El cura salió al entrar diciendo:
oh, qué maravilla,
qué maravilla. El cura salió al entrar. Se detiene en la capilla.
Una carreta en flor. Bam, para bam, para bam, para bam.
las 11 del reloj, llegan los novios de brazo.
Se le llenaron de arroz
el sombrero y los zapatos.
El sombrero y los zapatos.
Se le llenaron de arroz,
llegan los novios del brazo.
A las 11 del reloj, bombo chich, boro bombo chich, boro bombo chich, bombo chich, boro bom.
Cuando estaban de rodillas en el oído el sacristán, le tocó la campanilla y al novio talán talán.
Talán talán, talán talán, talán talán, talán talanilla.
En el oído el sacristán,
cuando estaban de rodillas, para pamachich, para pamachich, pamachich, para pam. El cura le dijo adiós a la familia completa.
Después que un perro lairó,
el mismo cerró la puerta.
El mismo cerró la puerta. Después que un perro lairó a la familia completa.
El cura le dijo adiós. Bombo chich, boro bombo chich, boro bombo chich, bombo chich, boro bom. En la carreta en flora ya se marcha la familia.
Al doblar una quebra
se perdió la comitiva.
Se perdió la comitiva. Al doblar una quebra ya se marcha la familia.
En la carreta en flora bamba chich para bamba chich para bamba chich bamba chich para bam. Bombo chich para viene chich para novio chich boro bom.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de toda la agricultura del país. Usted que está en Concepción, está con Agricultura y está en Copiapó también. ¿Y para qué le cuento? No tengo el tiempo para decirle en todos los puntos en que está nuestra emisora. Vamos con estas reformas constitucionales que se van a iniciar el año 1873, vale decir, a mediados de la administración de Errázuriz Zañartu, y que se van a extender por 20 años fácilmente. Yo diría 1893, fíjense, estamos hablando ya del gobierno de Jorge Montt, donde ya se había instaurado esta república con este parlamentarismo chilensis, como muchos historiadores lo denominan. Fueron 20 años, reitero, 1873-1893, en que la clase política se van a inspirar en el liberalismo racionalista francés, en el constitucionalismo anglosajón, inglés y estadounidense. Recién al comienzo del programa hablábamos de la Carta Magna, que es una base, una piedra, una roca de cimiento de todo ese constitucionalismo anglosajón que traspasó Inglaterra, que llegó a América, a los Estados Unidos, y que ahí también impregnó al resto del mundo, como el famoso habeas corpus. Y todavía el derecho, nuestro derecho y el derecho de la mayoría de los países del mundo lo tiene presente. Ese habeas corpus, que significa ¿dónde está el cuerpo? Implicaba que un detenido tenía que estar, si el juez lo requería, debía ser presentado ante él, para que no se le ocurriera a quien detenía al prisionero hacer cosas malas con él, incluso matarlo, hacerlo desaparecer al margen de la ley. Entonces, el juez decía, ¿dónde está el cuerpo? Habeas corpus. Y eso, hasta el día de hoy, se mantiene incluso con su denominación en latín. Todas estas reformas que se traían del exterior, acá nada es propio, digamos, todo viene desde afuera, la cultura europea, y luego se va a ir poco a poco involucrando Estados Unidos, que recién por esos años se estaba acercando al primer centenario de su declaración de independencia. Y estas reformas van a tener básicamente un solo fin: reducir las facultades del presidente, aumentando la tuición del Congreso sobre el Ejecutivo. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Errázuriz liberal, pero tremendamente autoritario en la forma de ejercer su mandato, ¿cómo se va a autolimitar él mismo? Bueno, porque la primera reforma que se logra, y que él había sido, no siendo presidente, por supuesto, también defensor de aquello, y ahí parece que la voltereta no pudo darse, es la prohibición de la reelección inmediata. Entonces, él sabía, luego de esta primera reforma, por cierto, que luego de 1876 no iba a ser presidente, y que básicamente estas reformas iban a regir en pleno vigor para su reemplazante. Él no sabía quién era en ese momento, usted ya sabe con el diario del lunes que va a ser Aníbal Pinto, pero él no lo sabía, pero él no iba a estar. Y eso evidentemente le quita fuerza a esto de intentar frenar estas reformas en el sistema político. Por allá, antes, ¿sabe?, del 1873, unos 5 años antes aproximadamente, un radical, don Manuel Antonio Mata, el mismo de la calle, de la avenida, se había acordado en el Parlamento reformar, ante su impulso, 34 artículos de la Constitución de 1833. En una presentación hecha en 1871 de la reforma que se pretendía, el parlamentario, Mata estamos hablando, va a sintetizar su postura en que la Constitución, si bien establecía la división de los poderes públicos, en la práctica las había amalgamado en un solo poder, que era el Ejecutivo. En la práctica, lo que se estaba buscando es que se estableciera una real división de poderes. Esta división de poderes que venía de los ilustrados ya del siglo de las luces, segunda mitad del siglo XVIII, acá estamos en la segunda mitad del siglo XIX, han pasado casi 100 años ya de aquellas teorías que habían surgido en Europa. Y para eso, para dividir los poderes, o dividir el poder en los tres poderes del Estado, había que quitárselo al que los tenía prácticamente monopolizado, como era el Ejecutivo, vale decir, había que restar los poderes del presidente. Vimos en su momento que la Asamblea, esta de 1871, solo pudo aprobar un par de artículos y rechazó los restantes. Eran 34, aprobó 2 y no aprobó 32. Es así que le va a corresponder al Congreso de 2 años, la nueva conformación del Congreso, de 2 años después, 1873, el debate y la promulgación de las que no se habían resuelto. Y una reforma clave para agilizar todas las demás fue la del artículo 54 de la Constitución del año 1833. Artículo 54 que hacía referencia a los quórum que requería la reforma. Seguramente esto usted lo ha escuchado en relación a la actual Constitución en más de una oportunidad, que son básicos. Es fácil o difícil modificar, dependiendo del quórum que requiera, que eran enormes. Es así que se va a agilizar, una vez que se bajan esos quórum, considerablemente el trabajo de todo lo que vendría a continuación. Es así que ya el año de 1874 se va a reconocer el derecho de reunión, una de las primeras reformas, derecho de enseñanza, de asociación, que no estaban taxativamente reconocidos en las normas referidas a los derechos civiles. La reforma señalaba tácitamente que el derecho de asociarse sin permiso previo era justamente algo inherente en cuanto a lo que le correspondía, ejercía ese derecho, y si se ejercía un derecho es que le correspondía a la sociedad civil. Y esto va a validar la existencia legal de las concentraciones, de las manifestaciones públicas, las que se van a multiplicar, por supuesto, en tiempos de elecciones. El mismo año, vale decir 1874, va a ver la luz otra ley que reglamentó las incompatibilidades entre los cargos parlamentarios y otros empleos. No podrán ser elegidos diputados los eclesiásticos regulares, los párrocos y vicepárrocos, los jueces letrados de primera instancia, los intendentes de provincia, los gobernadores de departamento, decía la modificación. También se declaró incompatible el cargo de diputado con el de empleado retribuido por parte del Estado. Eso significaba que no podía ser diputado, por ejemplo, y ministro al mismo tiempo. Otro artículo extendió estas incompatibilidades también a los senadores. Hasta aquí, los funcionarios públicos habían sido instrumentos del Ejecutivo para manejar las elecciones. De hecho, había sido frecuente que ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago desempeñaran al mismo tiempo las funciones de consejero de Estado parlamentario. Es decir, no pocas veces les tocó aplicar leyes que ellos mismos habían dictado. Este periodo, de esta primera pata de la década del siglo XIX, fue el inicio, con todas estas modificaciones, de profundas transformaciones, el inicio nada más, fueron 20 años prácticamente, pero sí el inicio de profundas transformaciones institucionales en el país. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.